Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Con 3 minutos y con la mayor alegría les saludamos desde A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Es el primer jueves de octubre del 2023. Gracias por estar allí sintonizando la 102.5 de la frecuencia modulada para todos los lugares de la región metropolitana o a través de la señal en vivo de radio.uchile.cl desde cualquier lugar del mundo mundial. A Francisco Beas lo saludamos y agradecemos la puesta en el aire. Muchísimas gracias. Soy Cecilia Espinosa Cortés y saludamos el trabajo precisamente y el talento de nuestro compañero ahí en los radio controles. Desde los estudios de Radio Universidad de Chile queremos enviar un abrazo cariñoso, fraterno a toda la comunidad testamental del campus doctora Eloisa Díaz Insunza y a toda la audiencia que nos está sintonizando a esta hora. La agenda de la Facultad de Odontología sigue siendo muy robusta, ya sabe, tenemos seminarios, conversatorios, jornadas de divulgación, congresos, talleres, ferias y muchísimo más. De hecho, a esta hora se está desarrollando la feria de orientación a los postulantes ahí en el campus Juan Gómez Millas, así es que está el stand y la delegación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile allí presente. Bueno, toda la información la puede encontrar en odontología.uchile.cl. Y el jueves 7 de octubre, pero del año 2010, A Tu Salud salió al aire desde Radio Universidad de Chile y desde ese momento hemos ocupado esta franja de 11 a 12 en cada jueves de todos estos calendarios que hemos transcurrido. Hoy día queremos festejar este hito aniversario, pero juntes. Y queremos invitarles a escuchar algunos saludos de cumpleaños.
Hola, buenos días. Soy José Manuel Manríquez Urbina, médico cirujano, salubrista, académico del Instituto de Salud Pública de la Universidad Austral de Chile en la hermosa ciudad de Valdivia. Y quiero a través de este mensaje saludar estos 13 años del A Tu Salud, esperar que sean muchos más. Quiero decir que la experiencia de haber participado en A Tu Salud ha sido una de las más enriquecedoras para mí como formador de formadores para la enseñanza de la salud pública, la divulgación de la salud pública y de las ciencias de la salud en general es un desafío que siempre está y en especial en esta dimensión de los determinantes sociales de la salud y de todas aquellas dimensiones que influyen en la salud de la población. Creo que la Tu Salud ha sido de un aporte fundamental. Nos ha permitido dar una mirada distinta a la que tradicionalmente existen los medios sobre la salud, que tiene que ver solamente con intervenciones médicas, y nos ha ayudado a poder comprender que la salud va mucho más allá que las intervenciones que se pueden hacer desde las redes de salud, desde los sistemas de salud, que en parte sí lo son, pero también tiene que ver con cómo las comunidades se organizan para poder responder, ¿no es cierto?, a las necesidades y a esto que hemos llamado también bienestar y vida digna. Por lo tanto, sin lugar a dudas, la apuesta de la Facultad de Odontología de seguir apoyando este programa ha sido muy importante y se agradece, y también el aporte que Cecilia Espinosa, ¿no es cierto?, amiga, fundadora de La Tu Salud, ha dado y ha permitido. Así que nada, yo agradezco de verdad a la vida al haber tenido la oportunidad de estar y espero que, por supuesto, que La Tu Salud cumpla muchos años más.
Soy Herminda González, vocera de Fundación Margen. Enviarle un gran saludo desde Fundación Margen, de todo el equipo de nuestra fundación, para saludar al programa Tu Salud, que están cumpliendo 13 añitos de existencia, de perseverancia. Felicitar a Cecilia por su lindo programa y escucharla todos los jueves, para que nos informemos de la salud, de todos los temas que nos atañan a todas las mujeres. Feliz aniversario y que cumplan muchísimos, muchísimos más.
Hola, soy Patricio Bustamante, profesor de la Facultad de Medicina, el director del Departamento de Tecnología Médica, y el día de hoy quiero enviar un gran saludo al programa A Tu Salud, que está de cumpleaños, cumpliendo 13 años de vida. Especialmente a Cecilia y a todo el equipo de la Tu Salud, agradecer este importante espacio radial de reflexión, educación en salud, ¿no? Espacio tan importante para poder comunicar los temas de salud y cumplir el rol de la Universidad de Chile y la radio. Un gran abrazo y disfruten.
Y con estos saludos de la red de amigos y amigas del programa, queremos dar la bienvenida a esta conversación sobre ciencia, salud y vida. Así que quédese ahí en la sintonía de Radio Universidad de Chile, porque hoy estamos de aniversario y aquí comienza la Tu Salud. La Universidad de Chile dispone como parte de la formación de sus estudiantes los cursos de formación general, los CFG, cuyas cualidades de transversalidad constituyen una oportunidad para el desarrollo del pensamiento crítico desde los más diversos espacios del conocimiento. El curso de formación general, el CFG, Ser en el Cuerpo, Perspectivas y Experiencias Múltiples de la Corporalidad, se ha propuesto favorecer la experiencia multidimensional de la corporalidad propia, ajena y colectiva, promoviendo el sentido crítico y la exploración interdisciplinar de tópicos que se relacionan con la vida, la muerte, el cuerpo, la salud y la sociedad. Y hoy en A Tu Salud queremos proponerles sumarse a esta interesante conversación a propósito de las reflexiones sobre la corporalidad propia, la social y la cultural en estos distintos contextos. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo o cuerpa? ¿Quedan huellas en nuestra corporalidad a lo largo del ciclo vital? ¿Cómo lo abordan las diferentes culturas? ¿Qué nos habla el cuerpo? Son parte de las preguntas y las conversaciones que vamos a abrir ahora en A Tu Salud. Hoy día contamos con la distinguida presencia de quien lidera este CFG y también una de sus invitadas al curso. Así que quiero pasarles a presentar a Beatriz Alberts Ratje, ¿sí? Kinesióloga de la Universidad Andrés Bello. Ella es magíster en terapia manual ortopédica de la Universidad Andrés Bello. Es facilitadora TRE certificada. Esos son ejercicios para la liberación de la tensión, el estrés y el trauma. TRE for Hall de David Bersel, entrenadora de certificación de TRE. Es formada en teoría polivagal aplicada a la práctica clínica. También está formada en el instituto, es terapeuta corporal biomecánica aplicada al movimiento BAM, Buenos Aires, y nos va a contar también de todo lo que ella trabaja para enlazar el ritmo de la regulación con Devdana y la neurología del amor. Mira qué interesante esta oportunidad de conversar con nuestra invitada, quien es también socia fundadora del colectivo de salud integrativa Casa FEN. Beatriz, muchísimas gracias por acompañarnos en A Tu Salud.
Muchas gracias, Cecilia, encantadísima de estar acá.
Sí, es una conversación que vamos a abrir para todos y todas quienes nos están sintonizando. Está con nosotros también la profesora Valentina Fajerdín Traki. Ella es antropóloga, doctora en antropología y comunicación, su línea antropología médica y salud internacional de la Universidad Rovira y Virgili. Es magíster en salud pública de la Universidad de Chile, es magíster en bioética de la Universidad de Cuyo, directora del Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación Aplicadas a la Odontología, académica del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas, y también una tremenda panelista, amiga de aquí de La Tu Salud.
Gracias, Cecilia, por estar aquí de nuevo.
Muchas, muchas gracias, Emma, en este A Tu Salud tan especial, que además recordábamos que el año pasado también estuvimos en esta fecha, aquí conversando con la profesora Fajerdín en el inicio y en el retorno a la presencialidad en el A Tu Salud. Profesora Fajerdín, me quedo con usted. CFG, ¿cómo les contamos a quienes nos están sintonizando de qué se trata y por qué es tan importante que las y los estudiantes de la Universidad de Chile de todas las facultades tengan esta oportunidad?
Bueno, los CFG, como su nombre lo indica, son cursos transversales que se ofrecen a toda la población estudiantil de la universidad y son una iniciativa que partió, yo creo que hace más de 20 años, sí, de parte de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y su dirección de pregrado. Ahí se coordinan y se invita a todos los docentes de la universidad a plantear alguna oportunidad de formación general para nuestros estudiantes.
Entonces, la posibilidad de que estudiantes de diferentes carreras puedan conversar, entendiendo que los campus de la Universidad de Chile se encuentran dispersos dentro de la ciudad y esta instancia permite que conversen, ¿no? Personas con distintas formaciones.
Sí, eso es uno de los puntos centrales, digamos, de la motivación por hacer un CFG, ¿no? De parte de los docentes que nos aventuramos en esa línea.
Así es.
Ver de qué manera hacemos comunidad juntando a los estudiantes que de otra manera no tienen habitualmente, formas de conectarse.
Claro. Entonces, entendiendo que este curso de formación general nos está permitiendo hoy día conversar acerca de qué es ser en el cuerpo o habitar un cuerpo. Quiero dejarles ahí la primera invitación. ¿Qué podemos decir de que cómo habitamos este cuerpo que además es un cuerpo mamífero?
Perdón. Temas del cuerpo. Bueno, el cuerpo es todo, la forma en la que estamos acá en este planeta, por lo menos. Y la humanidad ha estado permanentemente tanto reflexionando como normando, ¿no es cierto?, y experimentando el cuerpo, intentando vincularlo o desvincularlo de otras dimensiones, ¿no? Como sería la dimensión espiritual, incluso mental, ¿cierto?, energética. Ayer nos acompañaba en el CFG el maestro de Kung Fu, Lucas Estrella, y nos contaba desde la perspectiva del Tao cómo se concibe el cuerpo, por ejemplo, como un acervo energético que viene de los ancestros, ¿no? Y al paso por la tierra como una instancia en la que el cuerpo puede cargarse o descargarse de esa energía. O sea, formas de pensar el cuerpo existen tantas como culturas han existido, ¿no? Uh-huh. Porque es dinámico, no es que, digamos, de todas formas eso se mueve y se constituye como un tema siempre sobre la palestra. Con el cuerpo mostramos, con el cuerpo nos distanciamos, ponemos límites, experimentamos lo público, lo privado, de maneras muy, muy diversas. Y es interesante pensar de qué manera lo están haciendo en este mismo momento en otros lugares, ¿no? O dentro de nuestra misma sociedad. Hay distintas formas de evidenciar el fenómeno del cuerpo.
El cuerpo también nos da identidad, ¿no? Nos enseña a cómo ser cada uno y a través de eso no solamente la anatomía o lo biológico, sino también los componentes de ese ser sujeto.
Claro que sí, el cuerpo es básicamente cultura, entonces evidentemente cada uno desde chiquitito es educado en la lógica con la que debe asumir su propia corporalidad, ¿no? Como individuo dentro de ese conjunto.
Y a través de la humanidad, como lo comenta la profesora Valentina Fajerdín, ha ido transitando y finalmente se describe y se ejecuta o se experiencia de acuerdo a la cosmovisión dominante, o hay múltiples también formas de habitar ese cuerpo.
Bueno, yo creo que sí, lo importante es no verlo como un fenómeno evolutivo, ¿no es cierto? No tiene que ver con un tema de evolución, no hay una línea que indique en la historia de la humanidad cómo se debe experimentar el cuerpo, sino que son absolutamente plurales, digamos, y paralelas las formas de vivir y experimentar, ¿no? Ninguna superior a la otra, Cada una tiene su lógica interna. Yo creo que la antropología, como disciplina, digamos, del ámbito social, tiene un rol muy relevante en digamos, descubrir y describir y también transmitir esa pluralidad de formas de experimentar la corporalidad.
Beatriz, desde la experiencia de la kinesiología, uno podría decir que la kinesiología se asocia mucho al cuerpo, ¿no? A cómo funciona el aparato locomotor, que incluye todo lo que es el movimiento. Desde tu experiencia, ¿cómo hemos ido abordando esta forma de ser en el cuerpo que estamos hoy día experimentando?
Sí, mientras conversaban ambas, justamente estaba pensando cómo la kinesiología en realidad enfrenta el cuerpo, y ocupo esa palabra, enfrenta el cuerpo como un cuerpo biomecánico, con una lógica de cuerpo que sigue siendo bastante dual, ¿sí? Entonces, no necesariamente desde la kinesiología pensamos en habitar el cuerpo. Yo te diría que hay otras prácticas corporales, prácticas somáticas, otras miradas del cuerpo que, en mi caso como kinesióloga, yo he seguido explorando, pero que no necesariamente vienen alineadas. Hay algo que ha ocurrido en el tiempo, bueno, que ha ocurrido en el tiempo, esto viene de la forma en que entendemos la salud, es bien cartesiano, si se quiere.
Tan biomédico, medicalizado.
Absolutamente. En que, claro, pensamos un cuerpo en que son músculos, huesos, tendones, y trabajamos a partir de eso, y si es que algo nos aqueja, ¿cómo podemos arreglar eso que nos aqueja? Pero en realidad el cuerpo, nuestro habitar en el cuerpo es mucho más que eso. Como nuestro entorno, las organizaciones a las que pertenecemos, las instituciones, nuestros círculos íntimos, nos van moldeando, y van moldeando, sí, también nuestro cuerpo, nuestras tensiones, nuestra postura, pero como también nuestro sistema de creencias, nuestra forma de vincularnos, eso también es cuerpo y pasa por el cuerpo. Entonces tú comenzabas el programa diciendo somos mamíferos y mamíferas, y sí, eso es nuestro imperativo biológico, y desde ahí funcionamos. Pero estas mamíferas estamos también insertas en una cultura, como decía Valentina, y acá creo que un aporte desde las prácticas somáticas es que solemos estar en esta oposición entre cultura y naturaleza, lo innato, lo adquirido, el esencialismo, el constructivismo, y yo pensaba, cuando decimos habitar el cuerpo, es que no es dual, es que están ambas cosas juntas. Tengo un cuerpo vivo que se afecta por lo que ocurre en mi entorno, y a la vez lo que ocurre en mi entorno afecta a mi cuerpo vivo. Y eso creo que se sale un poco de la lógica clásica de la kinesiología.
Claro, y esas son las invitaciones que estamos realizando a esta hora desde Radio Universidad de Chile y desde el A Tu Salud, a que podamos iniciar una mirada, tal vez buscando algo más completo, más complejo a la vez, porque no es solamente el cuerpo objeto, sino que es el cuerpo sujeto también, en el que estamos simultáneamente, como dicen aquí nuestras panelistas. Profesora Valjardín, ¿y qué podemos decir del significado de los imaginarios del cuerpo a través de la humanidad, a pesar de que declaramos que esto no tiene carácter evolutivo, ¿no? Pero en distintas tradiciones espirituales, por ejemplo, el cuerpo tiene un significado, una trascendencia, y también en los distintos pueblos originarios también, ¿no? Hay una cosmovisión que atraviesa el cuerpo.
Claro, bueno, el concepto más técnico que ocupamos para pensar en las otras sociedades, digamos, en este caso, podría ser el de sociedades tradicionales, ¿no? Tanto las grandes tradiciones religiosas de la humanidad como las tradiciones originarias pueden inscribirse en la lógica, digamos, de acervos culturales, ¿no es cierto?, de larga data, que se van reproduciendo, también se van modificando, tampoco son estáticos, ¿no? Pero que tienen, gracias a que esas sociedades suelen tener un componente sociocéntrico, que se llama, ¿no? Hacen, digamos, que los individuos que las habitan tengan una posición relevante en tanto miembros de la comunidad, ¿ya? Tanto en las tradiciones religiosas como en las tradiciones originarias, digamos, de los pueblos, por ejemplo, americanos, los mismos pueblos originarios que habitan este país. El individuo y su cuerpo están inscritos en su territorio, ¿no? Y por territorio, particularmente en el caso mapuche, por ejemplo, que es muy relevante, o en el caso Rapa Nui, que me ha tocado estudiar, los territorios tienen que ver con la tierra, con ese concepto más clásico de tierra, pero también con que esos territorios están habitados por seres espirituales, ¿no? Que a veces adquieren presencia más o menos corpórea, dependiendo del caso, pero también por la memoria de los antepasados, ¿no? Entonces, un cuerpo individual, en la cosmovisión mapuche, por ejemplo, cuando enferma, nunca enferma solo, sino que enferma dado el conjunto, digamos, de malestar de su entorno, y la sanación debe producirse en consecuencia también en el entorno, ¿ya? El entorno espiritual, social, es decir, entre sus pares, entre las otras personas que conforman su grupo, y también en términos de su anclaje, digamos, ¿no? Tribal o familiar, ¿ya? Y eso se da en la tierra, o sea, la existencia del cuerpo individual, así como lo experimentamos en las personas que pasamos por aquí, por afuera de la radio, ¿no? La gente menos vinculada con las tradiciones. Es una cosa muy, muy novedosa en el mundo en general, ¿eh? La mayor parte del mundo tiene una lógica tradicional, y eso hay que reconocerlo. Por lo tanto, la forma de estar de cada persona en ese universo es muy diferente a la que experimentamos nosotros, ¿ya? Entonces, también tiene que ver con la religiosidad en el sentido amplio del término, ¿ya? El cuerpo, si se vincula o no se vincula con una creencia trascendente, por ejemplo, va a tener cierta forma de estar, ¿no es cierto? Y se le va a concebir de cierta manera, se le va a cuidar de cierta manera, en fin, ¿no?
¿Y esos cuerpos y cuerpas buscan armonía? ¿Eso es lo que debiéramos pensar? Y me gustaría conocer la experiencia desde Casafén, por ejemplo, ¿cómo estos cuerpas llegan a buscar ese equilibrio, esa armonía que podríamos encontrarla más fácilmente en las culturas orientales, por ejemplo?
Bueno, independiente de la cultura y de nuestra cosmovisión, de todas maneras igual somos animales gregarios, somos seres vinculares, y el sentido de pertenencia y estar sostenida por una comunidad es algo que es bien transversal, independiente del lugar del mundo o la cultura específica de ese lugar donde nos tocó nacer. Desde, de nuevo, lo más biológico, si se quiere, y es que nos permite sobrevivir, ¿sí? Pero luego nuestro sentido de seguridad está súper anclado en una comunidad, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en la salud, para que haya salud, estoy pensando en la palabra armonía que utilizaste, y sí, no, querríamos que hubiese armonía, pero para que haya armonía antes tenemos que tener aseguradas una serie de otras características, y la seguridad es una de ellas. Y entonces, para yo poder sentirme segura, y estoy pensando en una seguridad sentida en el cuerpo, o sea, que mi sistema nervioso perciba que realmente lo que está ocurriendo en el entorno es seguro y que no necesito estar alerta, y que digamos, esto va a garantizar mi supervivencia como primera cosa, luego de eso yo ya podría involucrarme, vincularme y encontrar una armonía desde, como decía, el sentido de pertenencia, la creatividad, el juego, son todas características que emergen luego de que eso bien primario está cubierto.
Qué bueno que menciona, Beatriz, el juego. Uno lo asocia mucho a las infancias. Sin embargo, cuán importante es que en el juego, donde se expresa también los diferentes cuerpos y los imaginarios que tiene cada uno de los cuerpos, contribuye también a esta expresión, o esta habitar el cuerpo y habitarlo, ojalá, en una armonía, para que nos sintamos mejor, para nuestro mayor bienestar. Así es que el juego también creo que es un punto para de expresión de los cuerpos que vamos como de alguna manera aislando, lo vamos dejando afuera. Pensaba en lo que conversábamos antes de llegar al espacio, a la Tu Salud, esta forma de movernos o de temblar, y que entiendo que Beatriz la trabaja, ¿no? Y que pareciera natural a estos mamíferos y mamíferas, y que de pronto la cultura o el modelo cultural donde estamos insertos lo va separando, ¿no? Estas son las cosas que puede hacer el cuerpo adulto, y estas son las otras cosas que no puede hacer.
Ah, bueno, por supuesto, el marco de creencias de que se puede y que no se puede, que no tiene nada que ver realmente con el cuerpo, tiene que ver con referencias históricas, sociales, con marcos que a veces, o muchas de las veces, no toman en cuenta mi individualidad y mis necesidades orgánicas, y ni tampoco las del grupo, ¿sí? Son marcos de referencia externos. Bueno, mencionaste el temblor, así que voy a hablar un poquito de eso.
Sí, sí, puedes sí, entusiasmarnos con eso.
Ah, fantástico. Bueno, yo trabajo, soy facilitadora de TRE, que es una técnica de liberación de tensión, estrés y trauma. Y lo que hacemos desde esta técnica es recordarle al organismo, recordarle a ese cuerpo de que tiene un reflejo que le es autónomo, que le es propio de temblor, y que compartimos con todos los mamíferos. Nos gusta pensarnos distintos, pero somos muy animales, somos muy mamíferas. Y este temblor emerge después de que hayamos tenido alguna situación de estrés y o de amenaza a la vida. Seguro quienes están escuchando alguna vez han temblado, o muchas veces han temblado. Es algo que es parte de nuestro ADN, estamos codificadas para eso. Y ocupamos el temblor para liberar tensión, para regularnos física y emocionalmente después de estos eventos estresantes. Uh-huh. Entonces, bueno, tú mencionabas cómo culturalmente vamos perdiendo estas cosas, y si bien esto es un reflejo, claro, el resto de los animales mamíferos les pasa algo, simplemente tiemblan y se regulan y la vida sigue. Nosotras, en cambio, le ponemos juicios, sesgos. Si tú ves a alguien temblar, vas a pensar que o tiene miedo y, pucha, no está muy validado socialmente uh-huh. mostrar el miedo, o que perdió el control, o que tiene alguna enfermedad, y entonces lo inhibimos o lo reprimimos. Sin embargo, lo que el cuerpo está queriendo hacer es justamente ayudarnos a atravesar esa situación de una manera más amable.
Y natural.
Uh-huh. Le es propia al cuerpo. En realidad no le enseñamos al cuerpo a temblar, le recordamos que uh-huh. ya sabe hacerlo. Y una vez que el cuerpo puede temblar y descargar esa tensión, descargar es una palabra como muy amplia, pero volver a un estado de seguridad y un estado de calma, nos sentimos mejor. Y entonces, claro, la cultura nos dice no tiembles porque no vaya a ser cosa que alguien piense que te está pasando algo, pero en realidad el cuerpo sabe muy bien que después de temblar se va a sentir mejor.
Así es, estamos conversando acerca de habitar el cuerpo a propósito de este curso de formación general que se dicta ahí en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Vamos a ir a la pausa, pero los dejamos sumamente invitados para mantenerse ahí en la sintonía de Radio Universidad de Chile para seguir conversando en este A Tu Salud aniversario. Vamos a la pausa y regresamos.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy la doctora Marcela Alcota, directora de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Te invito a vivir la experiencia de ser parte de nuestra casa de estudios y formarte en nuestra Escuela de Graduados en alguna de las tres especialidades clínicas odontológicas, diplomados, magíster y doctorado en ciencias odontológicas. Contamos con un claustro académico con gran experiencia clínica y docente, tecnología de punta, así como líneas de investigación de vanguardia, teniendo colaboraciones en todos los programas con centros formadores nacionales e internacionales. Acompáñanos y únete a algún programa de nuestra Escuela de Graduados, de la primera escuela de odontología en la primera universidad del país, la Universidad de Chile. Únete a la tradición de la vanguardia. Te esperamos.
Admisión 2024 de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Más informaciones en odontología.uchile.cl.
Hola, soy Fanny Berlakowski, profesora de la Escuela de Salud Pública, doctor Salvador Allende Gossen de la Universidad de Chile. Envío un saludo muy caluroso y afectivo al programa A Tu Salud, el que conduce Cecilia Espinosa. Este programa tiene la capacidad de convocar todas las semanas, los días jueves, a diversos pensadores, pensadoras, pensadores de alto nivel y de muchísima diversidad de planteamientos, cómo abordar la salud y el bienestar social. Eso ha generado una permanencia que ya ha llegado a la edad de 13 años en una adolescencia virtuosa, llena de comentarios y alegrías geniales en los diversos programas. Creo que es una gran capacidad que tiene la periodista de hacer abordajes de los temas de una mirada amplia, diversa, y además generar unas preguntas muy suspicaces y muy adecuadas. Así que brindo nuevamente por A Tu Salud para que siga viva esa experiencia, ese programa y, por cierto, esa voz preciosa de Cecilia Espinosa que conduce esa buenísima aventura.
Saludos en su aniversario 13º al programa A Tu Salud, gratamente dirigido por la periodista Cecilia Espinosa. Soy el doctor Marco Cornejo Ovalle y aprovecho la ocasión para destacar el aporte del programa a la educación y comunicación en salud y a la vinculación del quehacer de la Facultad de Odontología con la comunidad.
Thank you.
Vamos a agradecer una vez más los saludos de esta red de amigas y amigos del A Tu Salud en este 13º aniversario, ¿no? 13 años ininterrumpidos de transmisión en esta franja de 11 a 12 y donde tenemos la oportunidad de conversar de ciencia, salud y vida. Y ahí al teléfono está la doctora Andrea Muñoz Martínez, académica de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y también una de las panelistas fundacionales. Doctora Muñoz, bienvenida a Tu Salud a través del teléfono.
Hola Cecilia, ¿cómo estás? Y un saludo también a las invitadas. Yo tenía oportunidad de trabajar, nos conocimos con Valentina cursando nuestro magíster de salud pública, así que también un saludo. Oye, contenta, feliz de cumplir esta interesante edad en el programa. Hemos tenido oportunidad de conversar de muchos temas y quiero destacar también tu participación y tu capacidad de transmitir estas importantes temáticas de salud que nosotros trabajamos en la academia, ¿cierto? Pero tú las llevas al público, las llevas hacia el medio, hacia la comunidad, en este interesante medio de comunicación también que es la radio. Así que un cumpleaños feliz para nosotras, un cumpleaños feliz para el programa.
Muchas gracias, Andrea. Teníamos ganas de que estuvieras acá también en el programa, pero bueno, vamos a intentar en otra ocasión y poder seguir conversando como nos propusimos, sobre ciencia, salud y sobre todo sobre vida. Así es que muchísimas gracias por este gentil contacto telefónico. Unas felicitaciones también, un agradecimiento por toda la confianza también, doctora Andrea Muñoz, durante estos años.
Muchas gracias y un saludo de nuevo y continuamos trabajando.
Así es. Así es, muchísimas gracias. Sí, a través de la alianza con la doctora Andrea Muñoz también abriendo espacios para notables organizaciones de la sociedad civil también que han sido parte de esta trayectoria y de estos 13 años, así que es imposible no recordarles también. Y ya estamos de vuelta de la pausa, nos está sintonizando a través de la 102.5 FM y también a través del diario electrónico radio.uchile.cl en este que es el primer jueves del mes de octubre del año 2023 y donde estamos aquí celebrando este nuevo aniversario a raíz de estas reflexiones que nos provoca el curso de formación general, el CFG, Ser en el Cuerpo, Perspectivas y Experiencias Múltiples en la Corporalidad. Y habíamos dejado ahí conversando con la nuestra invitada, la kinesióloga Beatriz Albert Radje, kinesióloga de la Universidad Andrés Bello, magíster en terapia manual ortopédica de la misma casa de estudios, facilitadora 3 certificada, formada en teoría polivagal aplicada a la práctica clínica, también terapeuta corporal biomecánica aplicada al movimiento, BAM de Buenos Aires y socia fundadora del colectivo de salud integrativa Casa FEN, que nos estaba comentando acerca de cómo recuperar esta experiencia que es natural a nuestro organismo como es el temblor. Y vamos a retomar esa reflexión porque ya lo ejecutaron, lo experimentaron los estudiantes de este curso de formación general que lidera la profesora Valentina Fajerdín Chuaki, antropóloga, doctora en antropología y comunicación de la Universidad Rovira y Virgili, también magíster en salud pública y como lo mencionaba también la doctora Andrea Muñoz ahí en la Universidad de Chile, directora del Laboratorio de Ciencias Sociales, Bioética y Comunicación aplicada a la odontología en la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. ¿Cómo fue la experiencia con los estudiantes que son parte de este CFG? ¿Cómo respondieron ellos ante esta propuesta de Temblemos?
Bueno, trabajar con estudiantes siempre... Primero, muchas gracias, Valentina, por la invitación. No sé si quieres compartir tú primero y ahí
yo creo que sí. Por favor, adelante.
Mira, los estudiantes, me preguntas cómo respondieron... como cualquier persona que hace tres, digamos, es decir, primero con sorpresa, que tú puedas recuperar algo tan sencillo que tu cuerpo ya sabe hacer y cómo simplemente con permitir este reflejo del temblor puedes encontrarte con sensaciones más de calma, más de quietud. Una estudiante comentaba cómo había dormido mejor, cómo lo estaba usando antes de ir a acostarse, cómo estaba en un periodo de pruebas, otra comentaba, y la había ayudado porque estaba muy nerviosa a enfrentar distinto este periodo de pruebas. Y Y finalmente, claro, yo te decía antes de la pausa, hablamos de que el temblor nos ayuda a liberar tensión, pero eso se queda tan corto, porque al fin, cuando decimos liberar tensión, ¿qué es? Es volver a nuestro organismo de nuevo en estado de seguridad, que también habíamos hablado, y ahí no solo está el yo tener menos tensión física, muscular, que sí, el que mi respiración se aquiete, el que mi frecuencia cardíaca se aquiete, o sea, sentirme mejor físicamente, sino que también en ese estado es donde aparece la curiosidad, la creatividad, la posibilidad de sentir placer y goce, la posibilidad de vincularme con una otra persona. Y entonces, los estudiantes que están en un periodo de estrés importante, o sea, ya vemos en las universidades y en los colegios las dificultades y los desafíos que tenemos en salud mental, entre otras cosas, entonces tener una herramienta que te permita volver a conectar desde el cuerpo, desde ese espacio de seguridad, es sin duda una herramienta importante en cualquier formación. Uh-huh. Quizás más aún en el área de salud, en que trabajamos con otras personas y que nuestro propio sistema nervioso está ahí corregulando el acompañamiento con esas otras personas, ¿sí? Entonces, trabajarnos primero a nosotras mismas y nosotros mismos debiese ser, no sé, me alegra tanto que esté como en la malla, ¿no? La posibilidad de poder hacerlo.
Claro, un poco la idea de este curso tiene que ver con conectar no solamente a la gente de salud, ¿ah? Tenemos poquitos estudiantes de salud, la mayor parte, curiosamente, ¿ah? Al contrario de nuestros presupuestos, la mayor parte viene de otras ciencias, digamos, vienen de las matemáticas, historia, derecho. Y claro, la idea es tanto reflexionar, invitarlos a reflexionar sobre el cuerpo, como también a practicar algunas estrategias, digamos, para vivir el cuerpo de una manera más armónica en esta vorágine, sobre todo post pandemia, ¿no? Que quedaron están muy golpeados nuestros estudiantes.
Claro, y además que los cuerpos, además de estar aislados, a propósito de los vínculos que hablábamos en el primer bloque, también estuvieron muy quietos. En posturas más bien rígidas, ¿no? En espacios reducidos, muchos de nosotros. Así es que qué bien hacer la mirada ahí sobre el cuerpo. Y a propósito del curso del CFG y de la experiencia de las y los estudiantes universitarios, quiero pasar a la experiencia de las y los estudiantes de educación básica. Quiero pedirle a Francisco Vea si nos puede compartir ahí el relato del doctor Gonzalo Rojas, para seguir conversando acerca del cuerpo.
Estimada Cecilia, saludar a todo el equipo que trabaja en el programa Tu Salud y también a quienes están de panelistas hoy día, especialmente a Valentina Fajlin, que yo creo que está abordando un tema muy interesante y en el cual no pude abstenerme también de contribuir con algunas ideas al respecto. Mi nombre es Gonzalo Rojas, Alcayaga, y bueno, soy cirujano dentista y psicólogo, y siempre nos ha interesado mucho como equipo de investigación también del área de ciencia del comportamiento de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, el tema que se establece en la relación, uno podría decir mente cuerpo, pero también, y quizás más exactamente, en la experiencia vivencial, digamos, que comprende un todo, en las personas que están transitando entre un estado de salud y un estado de enfermedad, que es algo bastante dinámico. Y claro, nuestras investigaciones tienen que ver mucho cómo se vivencia el cuerpo también. Ya en la medida que partimos, digamos, del concepto de que hay una unidad psicofísica, ¿ya? Y quizás que nos quedamos cortos con una unidad psicofísica, porque habría que incorporar, obviamente, que somos una unidad psicofísica, social y cultural histórica, ¿ya? Porque el cuerpo de las personas es algo que a través de la historia y las culturas ha tomado distintos significados, y ha sido algo incluso que el Estado ha intentado controlar, ¿ya? Bueno, a partir de esa experiencia que tienen las personas cuando enferman, es que nosotros, claro, concluimos algunas cosas como que es importante la vivencia del cuerpo, es decir, sentir el cuerpo, saberse que es un cuerpo también, ¿ya? y que uno siente con todo el cuerpo, de alguna forma piensa con todo el cuerpo. Y es así que en algunas investigaciones que yo te había comentado previamente, por ejemplo, el paciente con artritis reumatoide, es que hacíamos a ellas vivenciar el tema de la articulación. Y en el fondo generábamos un encuentro entre, podríamos decir, su mundo psíquico y su mundo corporal, y generamos un diálogo, ¿ya? A través de esa experiencia, un diálogo con su articulación, y así también otras veces lo hemos hecho con otras partes del cuerpo. Bueno, todo esto lo explico porque en la actividad que hicimos en el proyecto Explora Norte con niños de sexto básico en una escuela de Polpaico, en la comuna de Tiltil, trabajamos justamente la experiencia del cuerpo, ¿ya? En el fondo, una especie de clase de anatomía, pero vivencial, no una anatomía así mirando al otro, sino que mirándose a sí mismo, como que yo tengo un cuerpo y mi cuerpo tiene partes y esas partes tienen funciones, pero entre todas se coordinan y hacemos un todo. Entonces, en esa actividad que justamente estuviste presente, Cecilia, lo que hicimos con los niños fue que ellos constituyeran entre todos un cuerpo humano, siendo cada uno una parte de ese cuerpo, fuera el cerebro, el riñón, el pulmón, el útero, el hígado, las piernas, las manos, etc. Y los niños lo que hicieron fue, en la sala, en colchonetas, colocarse en la posición que correspondía en el cuerpo, y fue bastante lúdico, porque los niños no sabían necesariamente dónde iban los riñones, dónde iba el hígado, dónde iba el estómago, y claro, se confundían un poco en esa organización, pero lograron definitivamente organizarse y correctamente. Y después de eso lo que hacíamos era retirar una parte a uno de los niños que representaba una parte del cuerpo, y veíamos qué efecto tenía en todo el cuerpo retirar una parte, y eso también fue bastante lúdico y de un aprendizaje bastante significativo. Bueno, eso es lo que te puedo contar. Espero que no haya sido muy extenso este aporte. Y bueno, quedamos atentos a seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias y saludo también a los auditores que están interesados en este tema.
Bueno, y ahí con ese relato, la descripción de la actividad que se realizó precisamente el jueves pasado, ahí en el colegio con un sexto básico, ahí nos dejaba el doctor Gonzalo Rojas esta unidad psicofísica, social, cultural e histórica, algo de eso habíamos estado ya abordando en el primer bloque.
Sí, qué interesante la experiencia que relata Gonzalo. También me hace pensar en el rol extensivo de la universidad, ¿no es cierto? Es decir, este es uno de los principales roles que cumplimos los académicos, el de extensión. Y poder hablar de estas cosas con la sociedad y en la sociedad, ¿no es cierto? Fabuloso. También nos aprovechamos de eso en este CFG y tenemos varios invitados que son de afuera, digamos, ¿no? Para que digamos, haya una mejor permeabilidad de lo que hacemos en la facultad y en la universidad en general respecto a la sociedad, ¿ya? En ambos sentidos. No este enclaustramiento en el que habitualmente nos quedamos las disciplinas, ¿no es cierto?, mirándonos a nosotros mismos. Entonces, hablar del cuerpo, que es una experiencia tan común, y ejercitar el cuerpo, digamos, en conjunto con la sociedad de allá afuera, ¿no? Eso me parece fabuloso como experiencia, y es uno de los objetivos transversales de los CFG en general.
Claro, y trascender a este cuerpo cultural, cuerpo social también, el que constituimos todas y todos, y todes. Nos va quedando bien poco tiempo de la tu salud y nos da un poquito de pena, porque hay mucho interés en esta materia, así es que quiero plantearles, para ir cerrando, lo decía yo de alguna manera en la introducción, ¿cuánto escuchamos a nuestro cuerpo? Porque hablamos de habitar el cuerpo, de tener la experiencia del cuerpo. ¿Cuánto lo escuchamos, no solamente para sanar o reparar, sino que también para mantener este vínculo con la naturaleza que tenemos y que podemos vivenciar?
Poquito lo escuchamos. Siempre damos estos ejemplos, probablemente muchos terapeutas corporales los ocupan. En general, nuestra vida cotidiana está bastante diseñada para no escuchar al cuerpo. Nos despertamos en un horario en que no necesariamente es la hora que yo fisiológicamente me querría despertar, y quizás estoy acá en la radio y tengo ganas de ir al baño, pero no voy a ir en la mitad del programa, entonces me aguanto. O tenemos sed durante el día y nos hidratamos poco. habito espacios en los que me debería ir hace rato, pero sigo habitándolos porque es lo que debiese hacer. Y así suma y sigue, ¿no? Hay un montón de cosas que hacemos en el día a día o que dejamos de hacer que no tienen tanto que ver con escuchar al cuerpo, tienen más que ver con lo que debiese ser, con lo que se espera de... Y entonces la invitación de realmente poder sentirnos, no solo pensarnos, es un desafío actual. Y a veces tampoco es tan fácil, porque sentirnos puede llevar a sentir nuestras incomodidades, nuestros dolores. A veces no sentirnos también es una estrategia adaptativa válida para uh-huh. nuestro organismo, ¿no? Sentirse trae sus desafíos también. Entonces es lindo darle el espacio también desde un acompañamiento bien cariñoso cuando estamos volviendo a habitar los cuerpos, de darnos cuenta que no siempre es solo placer. A veces hay que atravesar nuestras tensiones históricas, nuestras posturas, todo lo que se ha alojado en el cuerpo.
Reconciliarnos también con esas huellas que van quedando en nuestras cuerpos.
Sí.
¿Qué reflexión, profesora Valentina Fajardín?
Qué reflexión, una reflexión bien, bien atípica. Estuve hace poco tiempo atrás, hace un mes y algo, visitando a mi familia en Siria, en una pequeña ciudad a una hora de la capital, y de mayoría musulmana, digamos, y se escuchaba por la calle 5 veces al día el llamado a la oración. Una experiencia, digamos, muy típica de los países islámicos y muy cotidiana, ¿no? El llamado a la oración, entendido como, la oración islámica, que es una actividad que se puede hacer en privado o en público, colectivamente o individual, pero que de alguna manera llama no solamente al espíritu, sino que también a esa vinculación, digamos, en el acto físico de rezar, ¿cierto? Llama a esa unión permanente y marca los horarios del día y del quehacer cotidiano de cada persona que vive dentro de esa lógica. Sí, una impactante forma colectiva de recordar la corporalidad y su vínculo con lo espiritual permanente.
Bueno, y desde la Tu Salud, en este día que estamos celebrando estos 13 años de programa, queremos hacer esa invitación, ¿no? A poner ahí una escucha activa a estas cuerpas que están insertas, que están vinculadas a un territorio, a una comunidad, que dialogan, que conversan, y que también tienen ausencias, pérdidas, también hay duelos que hay que atravesar, y que nos acompañemos en eso, en esa experiencia precisamente de habitar estas cuerpas. Y así que aquí le quiero agradecer a nuestras panelistas, a la profesora Valentina Fajardín y también a Beatriz Alberts, que hayan tenido la disponibilidad y nos hayan precisamente ilustrado con la experiencia que tienen ambas. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias, Beatriz, también por aceptar la invitación.
Al CFG, esos cursos de formación general que los estudiantes de la Universidad de Chile.
Sí, quiero agradecer también a las personas maravillosas de Cristina Márquez y Francisca Fuentes, que son las personas que están coordinando los CFG a nivel central.
Sí, perfecto.
Que hacen una labor, pero brillante y súper puesta, así muy... muy maravilloso.
Y yo en particular en las personas de Francisco Beas, de Ricardo Ramírez, quiero agradecerle a todos los compañeros y compañeras de Radio Universidad de Chile, profesionales, técnicos administrativos que hacen posible que la Tu Salud se emita cada jueves desde el año 2010 hasta la fecha, y que tengamos esta oportunidad y esta franja para conversar sobre ciencia, salud y vida. Así que un abrazo muy grande, muchísimas gracias por la confianza, por permitir acompañarles, y les dejamos ahora en la compañía de Radio Universidad de Chile. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.